Grand Canyon University makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students, with more than 80 bachelor's programs offered online. GCU provides you with the personal support you need, from complimentary unofficial transcript evaluations within 24 business hours to scholarships, academic support, and your GCU graduation team, led by your own university counselor. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Que si el suflé ha subido, que se ha bajado, que si Fernando siempre ha sido buenísimo, pero no estaba motivado, que el problema era que no tenía coche, que si la 33 está al caer. Ahora, en 2023, muchos piensan que Alonso es el mejor piloto de la parrilla, los mismos que hace dos años o tres, o incluso el año pasado, ni se lo planteaban. Con mucha ciencia, vamos a hacer una clasificación para ver cuál es el mejor piloto de la parrilla 2023.
Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Alguno pensará, pero tío, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para hacer una clasificación de los mejores pilotos del Mundial de Fórmula 1? Bueno, pues os lo voy a decir, soy periodista, simplemente. Lo digo siempre, periodista no es el que más sabe o no solo el que más sabe, es el que sabe quién sabe, el que busca, contrasta, se informa, y eso es lo que yo he hecho para hacer este vídeo. Así que esta clasificación, os digo que es más análisis que opinión pura y dura. Bueno, y está fundada no en mis preferencias personales, porque entonces la clasificación sería distinta, sino en leer mucho, en escuchar mucho, en informarme mucho, y luego, ojo, también algo tendrá que ver o algo me servirá de ayuda estar siguiendo la Fórmula 1 ininterrumpidamente desde los años 70. ¿Que hay gente hablando de Fórmula 1 que sabe más que yo? Bastantes, muchos, y os digo que les hagáis caso, porque yo, para hacer este vídeo, también les he hecho caso, porque como os digo, no es mi opinión, sino que he hecho un trabajo un poco de buscar información. Me he divertido porque me ha parecido muy interesante este trabajo. También, os lo digo, he trabajado duro, ¿eh? Sistemática. He valorado a todos los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 de 2023 según 5 criterios y les otorgo un máximo de 20 puntos y un mínimo
de cero.
Es que me extrañaba que no me tirara bazas, Rodrigo. Pues sí, la nota mínima es cero, pero como podéis imaginar, no hace falta que os lo diga, ningún piloto que esté en la Fórmula 1 alcanza o tiene un cero en ninguno de estos criterios. Estos son los 5 criterios o aspectos que he elegido. Velocidad. O sea, lo rápido que es un piloto de Fórmula 1 a una sola vuelta. Algo hoy día muy importante para poder clasificar bien. Ritmo. La constancia que tiene un piloto para ser rápido en tandas largas, vamos, para entendernos, en carrera. Sensibilidad. Es lo que permite a un piloto no solo entender el coche él, sino también contar a su ingeniero qué es lo que pasa en el coche para poderlo mejorar. Pero también es muy importante a la hora de gestionar la duración de los neumáticos.
Flexibilidad.
Que casi os diría que es lo contrario de sensibilidad, es decir, la capacidad del piloto de adaptarse al coche, porque el coche en Fórmula 1 no es igual al principio que al final. Primero porque varía el peso, varía el desgaste de los neumáticos. Un piloto que es flexible sabe adaptarse a las circunstancias del coche, de la pista, que llueve, que no llueva, de la duración de los neumáticos, incluso cuando ha recibido un golpe que ha dañado ligeramente el coche, pero el coche sigue funcionando. Eso es la capacidad de adaptación, yo lo he llamado flexibilidad.
Cabeza.
Bien sencillo, la capacidad de pensar mientras conduces, pero ojo, a ver, tened en cuenta, no mientras conduces, mientras conduces un Fórmula 1 en un circuito a toda velocidad, a veces rozando los guardarrailes, peleando una posición, la verdad es que no hay ni un solo gran piloto que no sea un piloto capaz de pensar incluso en los momentos más críticos. Lo decía Rodrigo, es que a 300 km por hora, y encima cuando vas muy cerquita de un coche, todo pasa muy, pero que muy deprisa. Alguno diréis, ¿por qué 5 conceptos? ¿Por qué 20 puntos? ¿Por qué un tope de 100 puntos? Bueno, Os podría dar muchos argumentos, pero no os voy a aburrir. Yo voy a decir una cosa, que me ha parecido básicamente lo mejor. Y también os voy a decir una cosa, me voy a promocionar yo mismo. Tengo mucha experiencia en hacer comparativas, generalmente de coches, atribuyendo, o sea, diseccionando las cualidades, valorándolas y tal. Al final he hecho lo mismo, solo que en vez de con coches, con pilotos.
Los pilotos.
Me he centrado en los pilotos de la parrilla 2023, no he incluido pilotos de otras épocas. Primero, porque sería un lío. Y luego, porque además no sería muy justo, porque hay criterios, como por ejemplo velocidad de una vuelta, que hoy día, bueno, yo diría que desde los años 70, por lo menos 80, son muy importantes, pero antes no lo eran. Y me lo he currado, porque para valorar estos 20 pilotos, lo que he hecho ha sido hacer un Excel y entonces me he puesto a consultar un montón de información. Información no solo de procedente de medios españoles, también de América Latina, que ahí saben mucho de Fórmula 1, de Francia, de Italia, de Gran Bretaña. He tenido en cuenta la opinión de muchos especialistas. También os digo que no he tenido en cuenta, lo siento, a los norteamericanos, que en mi opinión no saben mucho de Fórmula 1, ni a países del este de Europa, ni países del Oriente. Me he centrado, como os digo, básicamente Europa y América Latina. En el texto descriptivo incluyo esta tabla, que agradezco mucho que me la haya impreso Rodrigo, porque me va a servir de mucha ayuda. Bueno, es el Excel que yo he hecho, lo he hecho en una tabla. Me he fijado una cosa, fijaos que entre los 10 primeros de mi clasificación están los 9 primeros del Mundial. Así que me da la sensación de que no voy tan desencaminado. Creo que la cosa está más o menos bien armada. Y vamos a seguir el mismo modelo que se utiliza en las clasificaciones del Mundial de Fórmula 1. Así que empezamos con la Q1.
Q1.
Como sabéis, en la Fórmula 1 hay unos primeros entrenamientos cronometrados en que participan los 20 pilotos, pero solo pasan a la siguiente fase los 15 mejores. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Se han caído 5. ¿Qué 5 se han caído? Bueno, como insisto, tenéis el cuadro en el texto descriptivo. Os comento pues lo más destacado. Vamos a empezar a hablar de Nick de Vries. Cuando estamos grabando este vídeo, al pobre Nick, su equipo ya le ha dado un ultimátum. Le da 3 grandes premios, que como se suspendió el de Imola, pues van a ser 2, para que demuestre lo bueno que es. Y si no, le han amenazado con que le echan del equipo y meten a Dani Ricciardo. Así que yo creo que esta última plaza del pobre Nick pues está más que justificada. En el caso de Piastri, bueno, yo os diría que es un piloto que puede mejorar mucho, pero está muy verde. Algunos sorprenderá la posición en la que está Esteban Ocon. A mí personalmente no, porque siempre he tenido más o menos este criterio sobre Esteban. En el caso de Logan Sargeant, pues yo creo que es un piloto que tiene futuro, pero como Piastri todavía está muy verde, está empezando su primera temporada. Y en el caso de Guan Yu Zhou, en mi opinión yo creo que le falta regularidad, porque siendo regular estaría más arriba. Lo que pasa es que, como pasa siempre en la Fórmula 1, todo está muy, pero que muy apretado.
Q2.
Siguiendo el esquema de la Fórmula 1, pues de los 15 que de la Q1 pasan a la Q2, salen en la Q2 y solo pasan los 10 mejores, se caen 5. Aquí vamos a centrarnos en los 5 que se caen. ¿Sorpresas? Yo creo que sí hay sorpresas. Bueno, entre ellas, como os digo, está todo muy apretado y hay muchos empates, porque empatados a 88 puntos, tenemos a 3 pilotos que son Albon, Hülkenberg y Stroll. Para mí, Alex Albon, yo creo que merecería estar más arriba, porque esta temporada se está poniendo las pilas y está haciendo cosas bastante, bastante buenas. Es un poco también el caso de Lance Stroll, que yo creo que, bueno, yo creo que tenerle compañero y además tener una buena relación con Fernando Alonso es muy bueno. Yo creo que Lance va a aprender mucho de esta temporada si lo sabe hacer. Bueno, en el caso de Hülkenberg, yo creo que está sencillamente en el puesto que se merece. Con solo un punto, sobre 100 más, con 89 puntos, hay otro doble empate entre Valtteri Bottas y Kevin Magnussen. Bueno, a alguno le podrá sorprender que Valtteri Bottas, que es un piloto que ha estado muy arriba y que ha ganado muchas carreras, pues no pase a la Q3. Bueno, es que el coche influye mucho y Valtteri, con un coche que no es el mejor, pues no es el mismo. En el caso de Kevin Magnussen, yo voy a dar mi opinión de este piloto, que me cae muy simpático. Yo creo que Kevin, oye, a lo mejor no eres un genio, pero es un tío solvente y con oficio.
Q3.
Y llegamos a la Q3, donde están los 10 mejores pilotos. Bueno, ¿qué quiero destacar? Voy a destacar dos cosas antes de entrar a analizar los pilotos. Lo primero, que del número 1 al décimo hay 9 puntos, que son poquísimos. Las diferencias son mínimas. Y luego, que se me ha ocurrido, según hacía esto, hacer lo mismo con los coches. Porque estoy seguro que entre los pilotos, como digo, las diferencias son muy estrechas, pero entre los coches estoy convencido que no son tan estrechas. Además, por desgracia, la Fórmula 1 actual, bueno, la actual y siempre, pues el coche... O sea, es verdad que el piloto acaba marcando las diferencias, pero los coches son muy, muy importantes. Siempre, además, siempre que hablo de esto, recuerdo una cosa. La Fórmula 1 siempre se ha llamado carreras de coches, no carreras de pilotos. Vamos con el que ocupan los puestos noveno y décimo, pero empatados también. Estamos hablando de Pierre Gasly y Yuki Tsunoda. Bueno, superan por solo un punto a Bottas y Magnussen. Ya os digo que es que está todo muy apretado. Confieso, y lo digo abiertamente, que Pierre Gasly es un piloto que me cae muy bien y honestamente creo que este año va a hacer mejor temporada que Ocon. Y llegamos a Lando Norris. A ver, Lando Norris, en mi opinión, es un piloto que tiene todavía mucha proyección. A ver, es cierto que tiene un coche que no lo acompaña y que yo creo que con un coche mejor, pues mostraría mejor cuáles son sus posibilidades. Pero yo creo que para Lando un octavo puesto no está nada mal. Quizás a algunos pues le pueda sorprender ver a Carlos Sainz en el séptimo lugar. Os he dicho que esta lista la he hecho contando con mucha información. Si esta lista lo hubiera hecho según mi criterio, estaría más arriba. Y si lo hubiera hecho según mi corazón, todavía más arriba. Pero bueno, en general los expertos tienen la opinión de que es un punto más lento y un punto menos decidido que Leclerc, aunque demuestre un poquito más de sensibilidad que el monegasco. Leclerc está justo por delante. Frente a los tenores, penaliza por sensibilidad y por flexibilidad. Es cierto que cuando no es tan bueno cuidando los neumáticos y además cuando el coche no está bien y Leclerc no tiene confianza en el coche, le cuesta. En la cuarta plaza hay un doble empate con 95 puntos sobre 100. Es que 95 puntos ya son muchos. Este doble empate es entre Checo Pérez y Lewis Hamilton. Vamos a ver. Ojo, que están un punto nada más por delante de Leclerc. Yo creo que Leclerc, sobre todo quizá frente a Checo, quizás en clasificación sea un poquito más rápido. Pero realmente, en lo que es ritmo de carrera y cuidando su coche, el mexicano es muy bueno. Y además, este año está haciendo una temporada, a día de hoy, fantástica. Lewis Hamilton es el otro cuarto, porque hay dos cuartos, exequo, Checo y Hamilton. Bueno, la verdad es que Hamilton este año está enfadado porque no tiene mejor coche. Yo lo he dicho siempre, para mí Lewis Hamilton es un pilotazo, es un grandísimo piloto, pero yo creo que su palmarés está por encima de cuál es su posición real. Bueno, penaliza sobre todo en cabeza, y es que Lewis Hamilton es un luchador, pero estaréis conmigo en que son agonías. Es que siempre se está quejando de todo, siempre está diciendo que no han aceptado la estrategia, que el coche no va bien, que los neumáticos no están bien. Claro, eso, quiera que no, te afecta.
Podio.
En este podio no hay tres peldaños, hay solo dos.
Creo que ya se han morido.
Estoy seguro de que lo sabes, pero no te adelantes. Vamos a analizar el tercer lugar. George Russell es un piloto muy joven, tiene 25 añitos, que es justo la edad que hoy, el día que grabamos, cumple mi hijo. No sé qué me da más envidia, si ser piloto de Fórmula 1 o la edad. La verdad es que no lo sé, pero bueno. Bueno, es que es un pilotazo. O sea, es que generalmente está superando a Hamilton, que es un pilotazo, y lo está haciendo fantásticamente bien. Pero es que tiene mucho recorrido. Es decir, hoy en día es una realidad, ya es un buen piloto, pero es una auténtica promesa porque seguro que va a mejorar. Y no puedo decir aquella famosa frase de "And the winner is", tendré que decir "And the winners are". ¿Por qué? Porque Alonso y Verstappen empatan con 99 puntos, solo un puntito por debajo del pleno. En general, todos los expertos, casi todos, coinciden en que Alonso es un poquito, pero poquísimo más lento que Max a una vuelta, pero en cambio consideran que es un piloto que tiene más sensibilidad. En lo que es ritmo, flexibilidad y cabeza, empatan. Para acabar el vídeo, no puedo evitar dar mi opinión.
Me lo tenía, si no se puede quedar callado este hombre.
Es que he dicho que me iba a mojar. A ver, vamos a ver. Yo coincido plenamente en este análisis. Lo que sucede es que, en mi opinión, la ventaja que tiene Max sobre Fernando a una vuelta es menos de la que tiene Fernando sobre Max en cuanto a sensibilidad y yo añadiría en cuanto a flexibilidad. También os digo una cosa, Max tiene una ventaja, es que también tiene 25 años, es decir, que Max le queda mucho camino que recorrer, es que puede estar, bueno, si sigue el ejemplo de Alonso, puede estar 16 o 17 años en la Fórmula 1, mientras que a Alonso le quedan 2 o 3. Yo os diría, para mí, si hiciera mi clasificación, ganaría Fernando Alonso con un 99,5 y Max estaría detrás con un 99,3 o 99,4. Hay una cosa que está clara. La diferencia entre Alonso y Max es muy pequeña, pero la diferencia entre Red Bull y el Aston Martin no es tan pequeña. Hay dos conclusiones. La primera es qué buenos son todos los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 actual, del primero al último. La segunda, yo os diría, que es que hoy en día gana el mejor coche con uno de los mejores pilotos. Los tiempos en que podía ganar el mejor piloto con uno de los mejores coches, mi opinión, ya la sabéis, es que se acabó el mismo día que falleció Ayrton Senna.
¿Qué es eso de reloj del día?
Un vídeo muy especial, hemos hecho una sección muy especial, reloj del día. Yo no soy mucho de relojes, pero este que os voy a enseñar, este para mí es muy especial. No es un reloj que sea muy bueno, pero tiene un valor muy especial porque, os lo voy a contar, porque es un reloj que me lo dio en mano Fernando Alonso. Eso para mí hace que tenga un valor excepcional. ¿Por qué me lo dio? Os lo he contado en el área de miembros y algún día, en un vídeo más corto, os lo contaré. De momento, pues, os lo dejo ahí. Es un reloj que me dio en mano Fernando Alonso. Hoy en la sección consultorio voy a seguir las instrucciones que me da nuestro técnico y vamos a hablar de temas que no tienen nada que ver con la Fórmula 1. Por ejemplo, me pregunta Alberto si es mejor comprar un coche nuevo o usado. A ver, económicamente siempre mejor un seminuevo, o sea, un coche con 2 años. ¿Por qué? Porque es el momento en que el coche está muy bien, prácticamente nuevo, y el precio es bajo. Es la mejor opción en general. Ahora, te digo una cosa, depende de tu economía y también depende si el uso que das al coche es muy intenso o es profesional. En ese caso, yo creo que la opción de nuevo gana puntos. Alicia me hace una pregunta complicada. Me dice que si los neumáticos chinos, así en general, son buenos. La respuesta es, he probado muy pocos neumáticos chinos, la verdad. Porque es que, os digo una cosa, en los neumáticos yo personalmente no arriesgo nada. Me pongo siempre los neumáticos buenos y de garantía. Seguro que hay neumáticos chinos buenos, seguro. Pero los que yo he probado, de momento, no voy a decir que sean malos. Es verdad, hicimos un vídeo, tienes toda la razón, ¿eh? Es que Rodrigo tiene memoria de elefante y yo memoria de pez. Pero bueno, para eso está ahí. Pero bueno, lo que os digo, los que yo he probado no me han gustado mucho. Insisto, no es que sean malos, pero para mí son inferiores a los neumáticos de esas marcas que todos tenéis en la cabeza. Y llegamos al final de este vídeo. Bueno, pues os he dicho una cosa. Si os gusta esta sistemática, creo que sería una buena opción hacer este mismo vídeo con este mismo sistema, pero analizando los coches. Bueno, espero más que nunca vuestros comentarios, vuestros likes, que os suscribáis. Muchas gracias por seguirnos y espero que nos veamos de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.